Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Animado? Porque lo que se nos viene encima con la situación que tiene este mundo, a veces hay que pensar. Qué bien estoy desayunando hoy, qué alegre estoy, qué buena está la mantequilla y el café. Qué barbaridad, Rafa, cómo se nos está poniendo las cosas.
Sí, no, es terrible el afán de Putin, la falta de unidad en la Unión Europea, porque no hemos oído a manifestarse a Hungría y después la falta de liderazgo, algo que a mí me preocupa mucho por lo que supone para nuestro país, es que la reunión que se produjo de los jefes de gobierno de Europa, o de los principales jefes de gobierno después del acontecimiento de Polonia, no invitaron a nuestro presidente.
Una vez más.
Una vez más, claro. Eso es grave, porque la política exterior yo creo que no debiera de entender de partidos, ¿eh? No debiera de entender de partidos. Y esto es muy serio, porque no es la primera vez que ningunean al presidente del gobierno de España.
Ayer leí un artículo que lo que hizo Sánchez el lunes estaba motivado como para recuperar el liderazgo de Europa, porque sabía lo que iba a decir von der Leyen ayer, y que antes que lo dijera von der Leyen él quería marcar el paso, incluso pasarse 4 metros para después decir, es que Europa va detrás mía, ¿no? Me lo creo que
pues
nuestro querido presidente nos sorprendiera a todos el lunes por la mañana, antes de un Consejo de Ministros, que después le rectificaron en el Consejo de Ministros lo que había anunciado el lunes, porque quería anticiparse a lo que el miércoles iba a decir von der Leyen. Esto es construcción de relato, de manipulación de la información, adoctrinamiento de la del ciudadano. Esto es auténticamente de vergüenza, ¿eh?
Total. Y cuando decimos que es grave para España el que no le convoquen, desde luego yo para nada la culpa la echo a los líderes europeos. La culpa la tiene Sánchez, porque, vamos a ver, yo creo que esas posiciones, sobre todo en cuestiones de política exterior, tanto relacionadas a nuestro país como a la Unión Europea, las posiciones que va adoptando el señor Sánchez, pues suponen una traición al resto de los países europeos. O existe Europa o no existe Europa. Si existe Europa, especialmente en decisiones trascendentales, debe de haber una unidad, una consulta previa a declaraciones del calado de las que hizo Sánchez. No estoy diciendo que a Israel Hay que darle fuerte, pero hay que darle fuerte desde la Unión Europea, de verdad, de la Unión Europea. No que salga un listillo a ser el primero de la clase cuando realmente nadie debiera ser el primero de la clase en la Unión Europea.
Es que además, Rafa, el anuncio que hizo el lunes, la mitad de las cosas son irrealizables. Ya se lo corrigieron en el Consejo de Ministros los expertos de los ministerios. Entonces, es que esto no puede ser. Es decir, ¿por qué? Porque el ejército español se queda sin armamento. Dependemos de la tecnología israelí. No podemos tirar a la basura 1.500 misiles. Ni podemos quedarnos sin la tecnología de nuestros satélites. ¿Por qué no? Porque es que estamos en manos de ellos. Hay que hacer los anuncios cuando tenemos que hacerlo, ¿no? Y Estados Unidos tiene unas bases en España para que pasen por esas bases sin saberlo nosotros todo lo que quieran. Es que hicimos un ridículo espantoso, pero a la población española eso le da igual, porque Sánchez es el líder de defensa del pueblo gazatí. Y eso es lo que él persigue, es decir, radicalizarnos, buenos y malos, ¿no? O estás conmigo o defiendes al genocidio, que ya se lo dijo ayer en el Parlamento.
Luego el lío por los términos, un problema semántico, hombre. ¿Qué más da? Vamos a ver, es que cambia la intensidad del desastre, de lo que está ocurriendo en Israel, dependiendo la palabra que demos.
¿Están ayudando a las víctimas? ¿Mejora la situación de los inocentes?
En absoluto.
Entonces volvemos a coger una tragedia, un problema, para relativizarlo todo y ponerlo todo en servicio de la ideología política, engañando a la población. Entre buenos y malos. ¿Quién está a favor de Palestina y quién está en contra? Aquí no hay términos medios.
No, no. Y además el sentido práctico que debe de tener la diplomacia, porque la violencia genera más violencia. Y la diplomacia debe tener un sentido práctico, silencioso y eficaz. Desde que se airean estos gestos, como tú bien decías, que son más relato que otra cosa. Yo no sé a quién escuché ayer que decía: ¿Sánchez de verdad siente lo que dijo o es una pose para que nos olvidemos de otras cosas o para poner en primer plano de la actualidad aquello en vez de lo que le está pasando en su entorno más cercano? Es que, en fin, no,
es que ayer conocíamos los 150.000 de fianza García Ortiz, ayer veíamos cómo declaraba tres minutos sin responder pregunta más que a su abogado, que decía que era su amiga y que justificaba de que le hacía... Es que están pasando cosas muy graves en este país, que aunque no sean delitos, aunque no lleguen a una condena, es que moralmente, éticamente son inaceptables. Y nuestro núcleo duro, nosotros criticaríamos a nuestros amigos que hicieran eso, o a mis hijos yo se lo criticaría. Y sin embargo, aquí vale todo. Esto es la fachofera que está utilizando al juez Peinado, al juez Hurtado y a todos los jueces que no están de acuerdo conmigo para hacerme la vida imposible, pobre víctima, presidente del gobierno. Y la gente lo compra, Rafael.
Bueno, hay gente que lo compra. Eso es parte, además, de lo grave, que hay quien lo compra a ojos ciegas, con orejeras, como los animales de tiro cuando llevaban los caballos, que se les ponía un obstáculo al lado de cada ojo para que no viera lo que y no se asustaran, pues eso, que creen a ojos ciegas y al presidente y otros que no. Así, unos le aman, otros le odian. Eso es muy malo para el país.
¿Y tanto?
Porque o estás conmigo o estás contra mí. Y esa expresión cada día profundiza más en el quehacer de los ciudadanos. Es muy grave.
Muy grave, muy grave. Pues mira, Rafa, hoy es el 24 aniversario de los atentados del 11S. ¿Y hemos mejorado como mundo o estamos peor que hace 24 años?
Yo creo que no hemos mejorado. Y estamos en momentos muy críticos, muy, muy críticos. Vamos a ver, de lo que empezamos hablando, el suceso de Polonia no es un error, no es un dron que se escapó, no, fueron 20. Fueron 20 y además con una trayectoria clara. Las reacciones de Europa deben de ser muy, muy unidas y muy pensadas. Porque, mira...
Si se lo hubieran hecho a Israel, que no tiene ningún tipo de reparo en atacar a un hotel en Doha, en Qatar, que no tiene ningún reparo en lanzar misiles a Yemen, al Líbano, a Siria, a donde se le agreda. ¿Tú crees que la Unión Europea o la OTAN, que en este caso es la OTAN la que tiene que aplicar su artículo 4, va a silbarle al ejército ruso? No lo esperamos, ¿verdad? Ni un silbidito. Yo no iba a decir un disparo. Silbarle.
No, porque fíjate que...
Pues ese es el test que quiere hacer Putin. A ver hasta qué punto.
Claro. ¿Hasta qué punto están unidos? La respuesta...
Y a ver qué respuesta.
Ni siquiera la diplomática ha sido intensa.
¿Y eso que tienen a Ucrania disparando contra Rusia? Que no hace falta mucho para decirle, mira, toma un par de cohetes de hecho y tíralos para allá. Y hacerlo público. Mira, tú, que estás en guerra, te vamos a dar un pequeño... Es que no lo van a hacer, ¿eh? Porque si no la liamos parda, porque Putin no es la Unión Europea. Putin sí está unido.
A Putin le importa un pito todo. Él se ha marcado un objetivo Pero el objetivo a medio o largo plazo de Putin no es otro, sino el de rehacer la antigua Unión Soviética. Porque ese es su caminar. Lo que afortunadamente le ha salido un hueso muy duro de roer, que es Ucrania, que en fin, en el comienzo de, como lo dice, operación especial, ¿no? En el comienzo de la guerra contra Ucrania, yo estoy seguro que Putin pensaba que eso era cuestión de un par de días o al máximo un par de semanas, y no ha sido así. Pero si Ucrania es invadida como era el deseo y el propósito y el objetivo de Putin en unos días, ahora mismo estaría ocurriendo lo mismo pues en Polonia o en cualquier otro estado de los limítrofes y de aquellos estados que bien perteneciendo por influencia enorme estaban bajo el paraguas de la Unión Soviética.
Es como para preocuparse. Rafa, mucho, ¿crees que
mucho,
estamos...?
Mucho, mucho, porque es que en este momento Ucrania, en la franja de Gaza, y luego los conflictos de africanos, que parece que han desaparecido, pero ahí están, ¿eh? Ahí están. Los conflictos en Extremo Oriente, la posición de Irán. Es que lo mires por donde lo mires, el posicionamiento de China aspirando a ser el líder o la potencia mundial mejor armada. ¿Tú viste aquellos pepinos que desfilaron el otro día en Pekín?
Una ostentación de poder bélico tremenda.
Sí. Vamos, aparecieron unos misiles, creo que eran misiles de largo alcance, que iban sobre un camión como de tamaño igual como tres contenedores de los grandes, de los high-cap. Increíble esa potencia. Y luego ese ejército, es que tú les veías desfilar, el mismo día salieron desfilando militares venezolanos y, bueno, noticias totalmente diferentes. Y militares chinos, los militares chinos parecían robots, es que estaban sincronizados al milímetro.
La disciplina, ¿no?, es muy importante para tener controlada una población, eso no nos olvidemos.
Claro. Y salieron los venezolanos que iban, bueno, solo les faltaban unos para atrás y otros para adelante. Pero el ejército chino es un mecanismo perfecto. Y eso también es de preocupar. Porque además los chinos no hablan, no cacarean, pero ahí tienen su potencia.
No, y la guerra comercial no la tienen ganada desde hace muchos años. Hemos permitido que nos inunden nuestros mercados con sus productos. Y igual que a lo mejor ahora cuando se habla con el ministro de Defensa y se dice, mira, oye, que vamos a dejar de comprar cosas vamos a intercambiar comercialmente cero con Israel y sobre todo armas, y le avisen, mire ustedes que llevamos años comprándole tecnología. Claro. Pues a lo mejor cuando queramos darnos cuenta, dice, es que ya las mascarillas nos avisó. Contra, que es que si no hablamos con los chinos no tenemos mascarilla. Pues a lo mejor nos tienen más metido el clavito de lo que nosotros nos pensamos, ¿eh?
China, que empezó siendo el proveedor del mundo de productos manufacturados, hoy es un primer proveedor de alta tecnología, de productos industriales importantes, y espera que nos empiecen a invadir los coches chinos, que ya
están empezando.
Ya están, claro. Los coches eléctricos, ¿no? Uh-huh. Donde van, pero muy por delante al resto del mundo.
Esperamos, vamos a hacer una burbuja en Europa de contaminación. Aquí no vamos a emitir nada, pero para fabricar esos coches que van a circular por Europa, a ver cuánto monóxido de carbono se emite en China. Para fabricar esos BID que vienen aquí a España y a Europa a circular para que no echemos monóxido de carbono a través de los vehículos. Es que es un poco sin sentido todo esto. Es decir, la globalización no nos ha servido para entender que somos una raza, un ser humano, independiente de si vive en Afganistán, en China, en Corea del Norte o en Venezuela. Y hacemos las mismas cosas mal y nos afecta a todos.
Claro. Y donde además los primeros intereses tienen más que ver con la economía que con otras cuestiones más ideológicas. Es así, el bienestar está más cerca de la economía que de la ideología.
Pues esperemos que todo esto vaya en modo pausa o calma, porque desde luego la escalada está siendo bestial. Y lo que pasó en Estados Unidos ayer con el asesinato de este chaval de 31 años, que podemos estar más o menos de acuerdo en su comportamiento, en su discurso a través de redes, podemos estar más o menos de acuerdo, pero que se le pegue un tiro en el cuello, es decir, ¿cuánta gente ya tiene la violencia dentro de su manera de comportarse? ¿Y cuánta gente ha pasado el límite ya de coger una pistola y pegar un tiro al adversario político? ¿Cuánta gente en el mundo? Pues cuidadito, ¿eh?
Esa es una de las consecuencias de esa o conmigo o contra mí. Porque la radicalización de las sociedades, pues detrás de ello vienen acontecimientos como este, ¿no?
Y no se producen en un día, es un calentamiento progresivo. Y yo me empiezo a preocupar que no haya nadie a los mandos de las naves a nivel internacional que empiece a sembrar la pausa. Es decir,
en Occidente faltan líderes. No hay líderes. Hay populistas.
De uno y de otro color. Estoy de acuerdo contigo. Es que no.
Claro. Frente a unos líderes que están a la medida de sus propios sistemas, ¿no? Porque, hombre, el liderazgo del presidente chino no es un liderazgo que en Occidente serviría, pero sin embargo es un líder indiscutible en un país como China, donde la disciplina, un país como China, que es una dictadura, vamos.
Claramente. Que no hay libertades de ningún tipo.
Y frente a eso, en Occidente, no hay más que chau. O sea, no hay líderes. Hay gente de manual que cuenta las cosas como ellos creen que quieren escuchar los otros, haciendo relatos que no se entienden. Y, en fin, pero líderes, yo creo que en Occidente, la última lideresa conocida fue Angela Merkel.
Muy criticada y cuestionada actualmente por las consecuencias que tiene su dependencia energética de la Rusia de Putin. Pero bueno, hacen falta líderes que unifiquen Europa.
Claro,
tenemos que ir hacia los Estados Unidos de Europa si queremos tener presencia en la geopolítica internacional. Si no,
ese era el objetivo de Angela Merkel, la unidad de Europa y la unidad dentro de Alemania. No en vano pues fue capaz de liderar unos gobiernos en los que estaban tanto la centroderecha como centroizquierda, que era la mayoría. En fin.
¿Qué le vamos a hacer, Rafa? Vamos a intentar.
Vamos a ver si las lluvias de invierno enfrían esas mentes calenturientas.